Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Sana con Elena Kalinnikova.
Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en La Voz dedicado a la salud. Como siempre, saben ustedes que comenzamos con la vida sana, con la existencia naturista, con la vida saludable, con Elena Kalinnikova, que ya está con nosotros. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos a ir esta semana?
Buenas noches, César. Pues hoy terminaremos con los dos últimos puntos de mi receta para la amigdalitis que quedaban. El penúltimo punto consiste en el sueño reparador. En cuanto me enfermo, me pongo a dormir todo lo que me apetezca, sin importar si es de noche o de día. De hecho, si estoy cansada o tengo un mal día, la medicina que me cura todos los males es el sueño. Y si además estamos haciendo ayuno, se vuelve aún más poderoso, ya que nuestro organismo no está distraído con la necesidad de digerir la comida, sino que está completamente centrado en curarse. Y vamos a adentrarnos un poco en los procesos que ocurren mientras dormimos desde el punto de vista científico. En primer lugar, el sueño favorece el mantenimiento del equilibrio y la homeostasis. Durante el sueño se producen un conjunto de procesos imprescindibles para el mantenimiento del equilibrio y la homeostasis de los diversos sistemas que componen nuestro cuerpo. La homeostasis es la tendencia a mantener la estabilidad interna que favorece el buen funcionamiento general. Y como sabemos de otros programas, cuando se rompe la homeostasis aparece la enfermedad. En segundo lugar, durante el sueño, el sistema inmunitario aprovecha la energía metabólica disponible, la cual no está ocupada con ninguna otra actividad, para regenerarse. Además, mientras dormimos, el cuerpo produce citocinas, que son unas proteínas específicas implicadas en la activación, coordinación y regeneración de las células del sistema inmunitario, lo que favorece y potencia la respuesta inmunológica, que es lo que estamos buscando para curarnos. Y las citocinas son producidas y liberadas durante la fase de sueño profundo, por lo cual resulta doblemente perjudicial si no podemos conseguir los niveles suficientes del sueño, es decir, no podemos entrar en esta fase de sueño profundo o no dormimos lo suficiente como para poder entrar en ella. También hay que tener en cuenta que se producen procesos de renovación, de reparación del sistema esquelético y muscular. La actividad diaria mantiene los músculos activos, lo que hace que se puedan producir pequeñas roturas en las fibras musculares y que se vayan acumulando sustancias de desecho producidas por el metabolismo celular normal. Y la inactividad muscular que se produce en algunas fases del sueño permite eliminar estas sustancias residuales. Además, cuando dormimos, el cuerpo fabrica con mucha intensidad una hormona de crecimiento que estimula la formación de nuevas células musculares y la reparación de fibras que se han roto. Y el sistema endocrino también se beneficia si dormimos bien, lo que repercute en todas nuestras funciones corporales. Durante el día, una de las neurohormonas que permiten mantener un buen estado de ánimo es la serotonina, que todos conocemos. Por la noche, la que predomina es la melatonina, pero para mantener un buen equilibrio homeostásico tienen que ir intercalándose. De día necesitamos serotonina y de noche melatonina. Y estas oscilaciones hormonales hacen que disminuya la producción de otra hormona, que es el cortisol, que se relaciona con el estrés. Dormir bien, por lo tanto, mejora el estado de ánimo y favorece un funcionamiento psicológico adecuado y reduce el estrés. Así que la prioridad de cualquier mujer que quiere tener una familia feliz debería ser su descanso y su sueño. Y en consecuencia, cualquier hombre que quiere tener una vida familiar feliz debería actuar como un león y quitar del medio a todos aquellos que no le dejan descansar o dormir a su mujer cuando la necesita. Como dicen los ingleses, happy wife, happy life. Y claro está que cuando un hombre necesita dormir, hay que dejarle dormir. No es un signo de debilidad, como piensan algunos, sino de respeto hacia su cuerpo y una señal de sabiduría, ya que para proveer a su familia hay que estar sano y fuerte. Y vamos a seguir. El sueño se correlaciona también con cambios en la organización y la estructura cerebral. Mientras dormimos, el cerebro se mantiene muy activo, pero el hecho de que no lo estemos usando de manera consciente para ninguna tarea concreta permite que utilice toda la energía disponible para eliminar las sustancias de desecho que han ido acumulándose durante el estado de vigilia como producto natural de su actividad metabólica y que pueda reparar la integridad neuronal. Además, se remodelan las conexiones sinápticas entre las neuronas, que son la base de la memoria y del aprendizaje. Dicho de otro modo, mientras dormimos, se consolida todo lo que hemos aprendido durante la vigilia. Y ello libera la memoria a corto plazo y el cerebro lo aprovecha para crear relaciones con otras experiencias anteriores. Se considera también que los sueños son un reflejo de esta actividad, es decir, todo lo que soñamos es el reflejo de esta actividad durante la cual el cerebro va relacionando experiencias diversas. Y por este motivo, en un sueño se combinan muchos elementos diferentes que aparentemente están desconectados entre sí. Todos estos factores combinados con el mantenimiento de unas funciones psicológicas adecuadas, la potenciación de un buen estado de ánimo y la disminución del estrés también favorecen y potencian la capacidad de concentración, atención, reflexión y, por supuesto, la curación. Y el último punto de mi receta consiste en encontrar la respuesta a la pregunta en qué me beneficia el estar enfermo. Sí, sí, habéis oído bien. Muchos de vosotros seguramente sabéis que el hecho de estar enfermo nos puede proporcionar varios beneficios. ¿Quién de vosotros alguna vez de pequeño no ha simulado el dolor de la barriga para no ir al cole y poder quedarse en la cama todo el día viendo la tele? ¿Qué mujer alguna vez, digamos, que no ha dicho alguna mentirijilla que le dolía la cabeza para evitar los juegos de matrimonio con su marido? ¿Y qué hombre no ha dicho nunca en su vida que no se encuentra bien para evitar el tener que discutir con su mujer con la esperanza de que ya se le pasará o se le olvidará? O bien, un clásico de género, de repetirnos que estamos tan cansados de ir a trabajar una y otra vez, hasta que por sorpresa un día nos enfermamos y tenemos el derecho legal de coger la baja y quedarnos unos días en casa. Lo que ocurre es que cuando lo decimos o imaginamos a nosotros mismos con mucha emoción y en ocasiones repetidas, nuestro cuerpo es capaz de tomarlo como una orden y actuar en consecuencia. Pero por supuesto, también puede ocurrir, sobre todo con enfermedades crónicas o repetitivas a lo largo de nuestras vidas, que intervenga algo más profundo que un simple deseo de descansar o de eludir alguna de nuestras responsabilidades o obligaciones. Voy a decir un par de cosas sobre la psicosomática de la amigdalitis. Pero antes voy a recordaros qué es la psicosomática. Así pues se denomina aquel trastorno psicológico que se origina en la psiquis y luego se manifiesta en el cuerpo, provocando alguna consecuencia en el organismo. La palabra como tal es un adjetivo que se compone de psico, que significa alma o psique, y actividad mental. Y por otro lado tenemos somático, que es natural, corpóreo. Y en este sentido, considerar como psicosomática alguna dolencia o afección significa que le atribuimos un origen emocional o psíquico. Y como tal, puede considerarse como psicosomática una enfermedad en la cual el factor psicológico contribuye a que la enfermedad física se inicie o empeore. Algunas de las enfermedades relacionadas con los trastornos psicosomáticos son la hipertensión, el asma, la gripe, el cáncer, la impotencia, las alergias, la cistitis, la gastritis, la diarrea, la anemia y, por supuesto, la amigdalitis, entre otras. Pero en mi opinión personal, en la práctica, puedo decir que absolutamente todas las enfermedades se inician y se mantienen en nuestra psique y se agravan con nuestro estilo de vida y con la alimentación. ¿Y cuáles serían las causas psicológicas de la amigdalitis? Las más frecuentes están relacionadas con el sentimiento de la ofensa, es decir, como si estuviéramos tragando algo que no queremos, y se queda en la garganta y produce la inflamación ahí. Metafóricamente hablando, estamos inflados de ira, de amargura, de sensación de injusticia y el conflicto interior. Pero aún así no decimos nada y aceptamos la situación y nos resignamos. Por ejemplo, el diccionario de biodescodificación lo define de la siguiente manera. La garganta representa nuestra capacidad de defendernos verbalmente, de pedir lo que queremos, de decir yo soy y etc. Cuando tenemos problemas con ella, eso significa generalmente que no nos sentimos, con derecho a hacer estas cosas. Nos sentimos inadecuados para hacernos valer. El dolor de garganta es siempre enfado. Si además hay un resfriado, existe también confusión mental. Entonces, el dolor de garganta puede estar vinculado con no poder comunicar algo que sentimos, algo que nos preocupa, que es de importancia para nuestras vidas, y también puede vincularse con personas significativas para nosotros. No logramos expresar lo que sentimos en una determinada situación y sufrimos, por ende, de dolor de garganta. También puede estar vinculado a otros contextos en los que no podemos expresar nuestros sentimientos. Por ejemplo, el famoso nudo en la garganta, muchas veces hemos vivido o escuchado en otras personas la sensación de nudo en la garganta. Pues ese nudo está vinculado a no poder expresar fuertes emociones mediante la palabra. Emociones como un fuerte enojo, ira, rabia, angustia, temores o algo que me tragué sin poder decir nada y me produjo fuertes emociones. También el dolor de garganta está relacionado con la culpa. Puede tener que ver por haber dicho algo duro, fuerte, ofensivo o hiriente a otra persona que nos hace sentir culpables. Culpables de haber herido o ofendido a esa persona. Y nos castigamos la garganta con un intenso dolor por la palabra dicha. Tal como desarrolló Freud, en todo sentimiento de culpa hay un castigo inconsciente y se puede expresar con un dolor de garganta. Otro síntoma es el no poder tragar. Cuando el dolor de la garganta se vincula con el no poder tragar, habría que revisar nuestra vida y preguntarse cuál es la situación o situaciones que no estoy aceptando, que no estoy pudiendo como si fuera tragar. Y seguramente estés sintiendo una emoción fuerte en torno a esa situación, como enojo, ira, dolor, tristeza, que tampoco se puede manejar y expresar de forma adecuada. Es decir, que no sabes expresarlo. Y por último, la sensación de ahogo o dificultad para respirar. También se transmiten muchas personas en sus consultorios médicos y que muchos médicos hoy en día la vinculan al estrés. En biodescodificación la podemos entender como sentirse obligado a hacer determinadas cosas o decir algo que de alguna manera contradice la voluntad o el deseo de la persona. Por la comunicación también podemos sentir dolor de garganta, es decir, nuestra voz puede volverse ronquera o podemos sufrir la pérdida de voz y algo que no nos atrevemos a decir. Algo que no se puede decir porque implicaría una movilización emocional. Y por lo tanto, lo primero es importante revisar y analizar sinceramente con nosotros mismos la conflictiva que estamos viviendo y que se relaciona con dolor de la garganta. Para ello, examinaremos el síntoma que estamos sintiendo y que puede tener que ver con situaciones que estamos viviendo o que han pasado un día o dos antes. Y también con nuestros pensamientos y emociones sobre esta situación o estas personas. Encontrarle el sentido al síntoma que nos está queriendo decir y con que lo vincularemos es dar un primer paso. La toma de conciencia de lo que el síntoma implica y su significado nos abre un camino para implementar cambios en nosotros mismos y accionar en nuestras vidas intentando cambiarlo. Para desactivar el síntoma es necesaria la expresión de sentimientos y emociones de aquellas cosas que nos preocupan o sentimos que de alguna manera están incidiendo en nuestras emociones, y el no expresarse genera un rechazo en la garganta que se manifiesta como síntoma. Y todo esto nos explica por qué los niños más pequeños son los más propensos a padecerla. A los niños muchas veces se les obliga a comer lo que no quieren y cuando no quieren. También se les obliga muchas veces a obedecer de manera autoritaria, se les castiga, no se respetan sus deseos o se les ofende. Y por otro lado, si se les ha negado algo que deseaban mucho o les fue prometido algo que luego no se les ha respetado, es decir, el adulto no cumplió su promesa y no les dio aquello lo que se les prometió, entonces puede afectar la garganta del niño. Y en la vida adulta la situación se repite con la única diferencia de que los juguetes, entre comillas, son ya de mayores y las ofensas también. Y el miedo de no llegar a obtener aquello lo que deseamos o el miedo de perder algo si nos defendemos y llevamos la contraria también nos puede conducir al dolor de la garganta. Y por último quisiera añadir que también es una pista si se tiene más inflamada la amígdala izquierda o derecha. Si es la izquierda significa, metafóricamente hablando, que no queremos tragar algo. Alguna ofensa, por ejemplo, y queremos expulsar ese trozo que nos están dando. Y en cambio, si es la amígdala derecha la cual está más inflamada, esto quiere decir que queremos obtener algo con todas nuestras fuerzas, pero tememos que no llegaremos a poseerlo. A modo de ejemplo, si a un niño se le obliga a comer cuando no quiere o no le gusta la comida, la inflamación se verá más acentuada en la amígdala izquierda, la cual es la responsable de querer deshacerse de algo y no querer tragarlo. Otro ejemplo, un niño está deseando un coche de bomberos para Navidad con todo su corazón y en vez de ello le regalan un libro. En este caso se va a ver más inflamada y afectada la amígdala derecha, la cual es la responsable de obtener algo como si fuera de tragar el trozo deseado que le daría un placer inmenso. Y si sois sinceros con vosotros mismos y sabéis analizar las situaciones de vuestras vidas, sois conscientes o practicáis la meditación, seguramente os daréis cuenta de cuál fue el origen de la amigdalitis. Podréis descubrir qué situación os provocó la enfermedad y, por supuesto, si os cuesta al principio no conocéis las herramientas adecuadas para poder hacerlo, os podría ayudar en ello. Y con todo esto, me despido hoy.
Pues muchísimas gracias Elena. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a todos vosotros. Un besito para todos.